Estás escuchando.
¡Ay, le, 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 le! ¡Ay, le, 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 le!
Radio Valdivielso.
¡Ay, le, le, le! ¡Le, le, 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 le! ¡Ay, le, 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 le! ¡Ay, le, le, le!
La nuestra.
Por la mañana, Rocío. Al mediodía, calor. Por la tarde, los mosquitos. No quiero ser labrador.
Esta es una producción de Radio Valdivielso para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Muchas veces, desde el poder de lo pequeño, desde Radio Valdivielso, hemos hablado de alimentación, de nutrición, de qué comemos, de cómo producimos los alimentos y de las consecuencias que para nosotros y para el mundo tiene todo eso. En esos caminos que hemos hecho desde esta radio rural, en esas búsquedas que también siempre han ido unidas a la búsqueda del futuro de los pueblos, se han mezclado y al final se han juntado muchas veces. Uno no puede olvidar aquel día que Eduardo Perote nos llamó y nos contó que en su pueblo, en Piñel de Abajo, tenían organizadas unas jornadas. Las llamaban Jornadas Pueblo y, entre otras cosas, hablaban de alimentar. De alimentar al pueblo, de alimentar a la gente, de alimentar al mundo.
Para invitaros ahí que hacemos nosotros allá en Piñel unas jornadas que tienen el nombre de Jornadas Pueblo. Y son unas jornadas que venimos haciendo durante, esta es la octava edición, aunque son, digamos que durante el año hacemos tres jornadas. Es un pueblo pequeño, cogemos todos la caja de zapatos, que siempre digo, y somos en torno a 180 vecinos. Y hacemos una jornada de poda y fruticultura, estamos recuperando variedades tradicionales, tenemos 100 recuperadas de manzana, otras 100 de pera, y la zona vuestra es muy interesante de manzana, entonces ya tendré que ir yo por allá a hacer prospección de frutales, podéis hacer un día de radio y intentar recopilarlas, los nombres, y seguro que sobre peras pues tendréis las peras de cocer, las peras de invierno, la pera de cuchillo, y luego pues todas las peras de Don Guindo y todas las peras de granillo.
Dijo una vez Eduardo Galeano que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y nos juntamos, la radio pequeña, la radio rural, la radio comunitaria de Valdivielso, con ese impulso que Eduardo Perote hace ya 10 años tuvo. Él era un niño casi imberbe, un chaval al que miraban, supongo que con cierto escepticismo, los lugareños, los pocos habitantes de aquel pueblo pequeño. Y año a año ha ido juntando allí a gentes que hablaban de qué hacer en los pueblos, de qué hacer con las tierras, de qué cultivar, de qué variedades se han perdido, de cuáles hay que recuperar, de cuántos tomates distintos podemos saborear y disfrutar. Y Eduardo nos invitó un día, sí, nos invitó y nos habló pues de muchas cosas.
Hombre, es que es sentido común, es que digamos que las variedades es poder. Y entonces es el poder sembrar, el poder mantener esa variedad durante cierto tiempo, el poder de no tener que depender de nadie para ir a comprarla, la independencia de que el poder porque también de que sé yo sembrarla, de que sé yo manejarla, de que sé yo conservarla, no solo conservarla como semilla, sino como conserva, y es el lazo de unión con mis antepasados. Digamos que nuestra cultura es una cultura que no es leída, que es oral, que se transmite de generación en generación, y me corresponde a mí también esa parte del eslabón de que no se pierda, pero también porque tenemos que empezar a ser independientes y tenemos que ir un poco pues según nos manda el sentido común en lugar de las multinacionales.
Según nos manda el sentido común en lugar de las multinacionales, decía Eduardo, al que empezábamos a conocer y al que empezábamos también a querer. Los datos son elocuentes. Durante la historia del hombre existían 8.500 especies vegetales que estaban destinadas a la alimentación humana. Hoy quedan 1.400. Tan solo 4 de esas forman parte del 60% de la dieta mundial: el trigo, la soja, el maíz y el arroz. Las pocas variedades permitidas en el cultivo convencional están manipuladas genéticamente en pro de los grandes gigantes de la alimentación, en pro de la agroindustria, que las patentan y a veces obligan a los agricultores a pasar por, en fin, por ese aro que beneficia sus intereses particulares. Grandes cifras, grandes frases, y mientras nosotros hablando siempre desde lo pequeño. Y una tarde nos dice Eduardo que por qué no moderamos una mesa redonda y nos juntamos bajo una chopera con el sol de septiembre y empezamos a escuchar. Y empezamos a escuchar a quienes viven en los pueblos, a quienes lo han hecho siempre o a quienes han vuelto buscando su destino. Y empiezan a contarnos cuál es su realidad, cuáles son sus preocupaciones.
Bueno, yo soy agricultor, soy de Zamora, de un pueblo al lado de Zamora, Torres del Carrizal se llama, y he sido agricultor pues tradicional durante la mayor parte de mi vida. Me he dedicado a lo que se cultiva allí, que es fundamentalmente cereales. Que se cultivan cereales, tierra final de tierra campos, tierra del pan, que se llama la comarca. Y entonces es lo que hemos hecho toda la vida: trigo, cebada, y después el regadío, pues maíz, remolacha y estas cosas. Entonces hace 15 años pues se nos ocurrió a mi mujer y a mí pues cambiar una finca y de una hectárea y hacer una plantación de frutales. Allí los árboles no existen, lo más parecido a un árbol es una onza de chocolate, ¿no? Porque la gente ve una zarza o cualquier cosa en la lindera y va con el hacha a pegarle, porque hay que sembrar trigo, que es lo interesante allí. Parece que cada vez es menos interesante eso. Y entonces pues hicimos esa experiencia y nos está dando mucho trabajo. La verdad es que ahora nos da más trabajo eso que todo lo demás.
¿Qué años tenías cuando decidiste cambiar?
Pues mira, tengo 65, pues es hace 50. Hay varias razones para que alguien cambie de ser un agricultor tradicional o convencional a hacer otro tipo de agricultura. Hay varias razones. Yo creo que hay una filosofía. Yo creo que esto, el hacer agricultura ecológica, es una filosofía. Es un otro modo de vivir, es otro modo de vida. Es cambiar tu forma de vivir. No sé, antes producías de una forma, con una intencionalidad, y de repente te das cuenta de que bueno, este mundo va como va, y a ti te parece que hay que hacer cosas distintas. Por ejemplo, por poner un ejemplo para que se pueda entender mejor, ¿no? Gastaba 10.000 litros de gasoil, haciendo agricultura ecológica gasto 5.000. Por tanto, las petroleras ya conmigo tienen menos negocio. Si de abonos químicos gastaba no sé cuánto, pues ahora no gasto nada. Menos negocio tienen conmigo. Es decir, de alguna forma, hacerle la guerra al sistema de forma individual, ¿no? Entonces, esa, digamos, que es una de las razones. Otra de las razones fue pensar qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Cómo se estaba contaminando. Porque yo, cuando salía con el tractor y la máquina de tratar y de sulfatar, que se decía en mi pueblo, pues en realidad veías las barbaridades, lo que echabas, el producto que echabas y lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, aquello, había algo que te decía que no te cuadraba con tu forma de pensar, y que aquello no estaba bien, no se debería de hacer. Entonces, pues hay una serie de razones que te llevan a cambiar tu forma de ver la vida, la estructura de funcionamiento, y entras en eso que se llama la ecología, ¿no? Hacer las cosas de una forma más natural, más ecológica, y bueno, pues a partir de ahí te vas preocupando de más cosas y vas llegando a producir de otra manera y demás. Y luego pues llega, siempre tienes que ir rompiendo o haciendo estructuras nuevas, porque claro, tú produces en ecológico, sí, pero y ese mercado debería de ir, lógicamente, pues a la gente de mi pueblo, pero resulta que no hay una estructura montada, y esa producción pues no va a la gente de mi pueblo, va pues no sé dónde, allá donde puedo, donde me la pueden comprar o donde puedo llevarlo. Entonces, ese es un trabajo en el que seguimos, ¿no? Y seguimos trabajando, y ahí ya entran otras cosas. Ahí entra, pues, en temas comerciales, pues, la distribución.
José Martín decidió, ya siendo mayor, ya con 50 años, que la agricultura tradicional no le compensaba. Que lo que hacía la tierra, que lo que hacía los alimentos que luego vendía, no era nada bueno.
Hay una cuestión de...
Y claro, José Martín decidió hacerse agricultura ecológica y descubrió que, en fin, aquello tan sano que producía no lo vendía, no lo podía vender cerca, debía buscar los mercados lejos. Y trabajó, y trabaja duro, y sigue soñando con que eso vaya por buen camino.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. Grite, grite.
Somos lo que comemos y algunos se preocupan por producir buenos alimentos. Otro de los que allí estaba, bajo aquellos chopos, bajo aquel sol de septiembre, era Alfonso.
Mi nombre es Alfonso, vengo de un pueblo, Mejeces. Soy ganadero y agricultor, campesino, vamos, y juntamos las dos cosas. Y nosotros lo que tenemos es una cooperativa familiar, porque todos los que estamos trabajando pertenecemos a la misma familia. Tenemos vacas y nos dedicamos a la producción lechera desde años A. Mi padre se dedicaba a ello y mis abuelos también hacían sus pinitos, más para autoconsumo que para lo que se ha ido convirtiendo después la ganadería. Y bueno, pues yo desde que tengo dientes, la primera cicatriz que tengo me la hicieron unas novillas que le compramos a un tratante de Tudela. O sea que yo llevo con las vacas toda mi vida. Y además con mucha pasión. Si tuviese que tener un animal de compañía y viviera en otro sitio que no fuera Mejeces y tal, pues seguramente tendría una vaca porque me gustan mucho. Así que como me gustan las vacas y también... me gusta probar, investigar y tener un poco de iniciativa y ver qué sucede cuando se hacen las cosas de distinta manera, pues lo primero que hice, y digo que hice porque en aquel entonces todavía no éramos la cooperativa que somos ni nos dedicábamos exactamente a lo que nos dedicamos ahora, fue terminar de estudiar una formación profesional agraria y aprovechando que mis padres se fueron de vacaciones, seguramente fueron las primeras vacaciones que tuvieron en su vida, porque con ganado y estando solos como estaban era imposible salir de casa, pues entre mi hermano y yo, que nos aliamos, vendimos el semental y nos compramos un tanque de semen para hacer inseminación artificial. O sea que todo lo contrario a lo que estamos haciendo ahora. Pero, joder, también nos motivaba, también nos llamaba la atención el probar otra cosa. Mi padre tenía las vacas sueltas en el pasto y le daban muy poquita producción y yo había oído cuando estaba estudiando que las vacas producían más del doble de lo que daban las nuestras y eso no me podía quedar sin saber cómo se hacía. Y bueno, pues ahí metimos la primera. Claro, imaginaros cuando volvieron de las vacaciones el susto que se dieron. De encontrar un toro de 1000 kilos en la cuadra a que hubiera un tanque de semen que pesa apenas 40, pues casi nada. Tomamos las riendas de la granja y empezamos a probar, damos el salto hacia una ganadería más industrializada que os... Bueno, no tanto. Iba a decir más que os podáis imaginar, no, que lo hay mucho peor. Nuestras vacas siempre han salido al pasto y siempre han tenido relación con el sol y con las nubes. Pero sí, las seleccionamos la raza, tal, hicimos un aumento de producción considerable. Ve ahí que al cabo de 10 años aquello seguía igual. ¿Qué más da? Que den 35 litros o que den 18. Si al final lo que nos han vendido es una moto que es mentira, nos han puesto en manos de quien nos está nutriendo de alimento para el ganado, además de que son mucho más frágiles, de que nosotros tenemos que tener mucha más tarea de estar pendientes de ellas y tal, porque son más delicadas. Lo que hemos conseguido es que acaba el mes, echar la cuenta y me he gastado tanto, he ingresado tanto, no llego, tengo que pedir dinero a alguien porque si no, no, es imposible. Y bueno, como nunca habíamos perdido eso, el contacto con la ganadería, con el ganado suelto al pasto y tal, lo que sí que teníamos en mente era empezar a comercializar la leche de alguna manera, hecha queso, yogur, envasar leche, algo que era una necesidad, que yo creo que sigue siendo una necesidad primordial en toda la ganadería, y no hay más que asomarse a lo que nos cuentan los medios, o si tenemos ganaderos en nuestro pueblo, que cada vez es más difícil, porque aquí en Castilla y León se abandonan en 10 años 10.000 explotaciones ganaderas y nadie se entera, y es triste, es gente que se va al paro y pueblos que se abandonan y mucho más que trae consigo. Bueno, pues si alguien tiene la posibilidad de contactar con un ganadero, ve en qué situación se encuentra o nos encontramos, todo el sector, que está, si la carne está mal y la leche está peor, y cuando no está la carne peor y la leche mal, me da lo mismo. Y me da igual en ovino, que en caprino, que en vacuno, que es nuestro caso, da igual. Entonces, como necesidad, lo de la transformación y poner el producto elaborado en boca de los consumidores, porque si no, los ganaderos no funcionamos. Eso es algo que tradicionalmente se ha hecho. Los ganaderos hacían su queso en su casa y se lo vendían a la gente que se lo iba a comer, y los agricultores cultivaban su tierra y se lo vendían a la gente que se lo iba a comer, o se lo comían ellos, depende de la capacidad productiva que tuviesen. Y ahora resulta que no, ahora resulta que producimos y se va a tomar por saco, y además los alimentos para nuestro ganado tienen que venir de a tomar por saco, con lo que hay uno que siempre gana, que debe ser este que decía José del petróleo o algo por el estilo. Y bueno, pues dentro de toda esta dinámica, joder, ¿cómo comercializamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo envasamos? Pues surge por el medio el conocer la agricultura y la ganadería ecológica, algo que a mí me sonaba un poco, pues a hippie, a jovencillo que viene de la ciudad, se afinca en el pueblo sin tener ni puñetera idea, y lo quiero hacer ecológico, y sí, para mí está muy bien, y no sé qué. Pero bueno, como inquietudes nunca nos han faltado, pues pa'lante, nos vamos a Tarragona a conocer a uno, nos vamos a otro lado a conocer a otro, nos vamos a otro lado a conocer a otro, nos vamos hasta más allá de Suiza a conocer a otros, y donde haga falta, porque también está bien conocer a gente por ahí. Y joder, te das cuenta que es algo que, además de poderlo hacer para ti solo, o de que seas de una manera de ser o de otra, más hippie, menos hippie, o lo que seas, pues es que es un modelo productivo que se puede poner en práctica, que está rentable o más, si queremos, económicamente, como lo que llamamos convencional, que es o industrial o químico, porque convencional suena hasta bien, y que además te motiva de otra forma, ¿no? Porque el contacto con los animales es con animales, con seres vivos, y con las plantas es con seres vivos. No es con algo que te está generando unos ingresos o unos beneficios económicos solamente, sino que hay algo más, que es lo que os decía. Si yo tuviera una vaca como animal de compañía, pues en vez de una tengo 25. O sea, tengo 25 con otros 5 personas más que estamos en la granja, tocamos a 5, todavía las controlamos bien, ¿eh? Y es eso, es que el trato que tienes con los animales es totalmente distinto al que se tiene con los animales en una industria. Y por lo tanto, el producto que se genera, la leche en este caso, también es completamente distinta, porque es de la forma que se hace, de la forma que los animales lo producen, de esa misma forma nos va a alimentar el cuerpo y el espíritu también. Y bueno, pues llegamos al punto en que eso, pasamos toda la ganadería a ganadería ecológica, primero la agricultura ecológica, porque los animales deben nutrirse de alimentos ecológicos para que sea calificada como ganadería ecológica, y un poco más. Tiene que ser alimentos que nosotros queremos cerrar el ciclo y que los alimentos se produzcan en nuestras mismas fincas, no tenerlo que traer de lejos ni tenerlo que traer de fuera. Y si hay algunos como la soja o la semilla de algodón u otras cuantas cosas que se utilizan para alimentar a la ganadería, y hay quien piensa aún en ganadería ecológica que no se puede producir leche sin utilizarlo, yo desde aquí les digo que es mentira, y vamos, que las vacas dan leche comiendo en un rastrojo también, y aprovechando como se ha hecho toda la vida con las ovejas. Lo que pasa es que a nosotros nos gustan más las vacas que las ovejas, y por eso tenemos vacas, no por otra cosa, porque nuestro pueblo es un pueblo que se presta a tener ovejas, como casi toda Castilla, ¿no? Pero bueno, pues eso, el placer de tener estos animales que tienen otra envergadura, otras sensaciones cuando les ves, ¿no? Nos hace llegar a esto y a experimentar eso, que los animales, cuando se llega a una parcela comiéndose el rastrojo y lo que ha quedado, y todas las hierbas adventicias que están brotando ahí porque hay desequilibrios en esos suelos, también les alimentan y además equilibran el suelo con su pisoteo y con su estar allí, pues llegamos eso a este punto en que estamos transformando, elaborando, cuatro hermanos, dos hermanas y dos hermanas trabajando juntos, más la pareja de mi hermano. Es, entre mi hermano y yo siempre ha habido una buena relación, siempre hemos trabajado juntos, pero pensar que nuestras dos hermanas pudieran estar, venirse de una de ellas de lejos, porque estuvo trabajando en Ibiza, está aquí detrás de mí sentada, y venirse a Mejeces a cuidar las vacas, que es algo con lo que no había tenido nunca relación. Eso es fijar población en el medio rural. La otra hermana era peluquera. O sea, no sé si la distancia que hay entre una peluquería y una ganadería, pues es inmensa. Inmensa. Y ahora está feliz de la vida, trabajando en la quesería y con las vacas y tal. O sea, bueno, pues si además de que nos sostiene económicamente, disfrutamos haciéndolo, y hay gente que ha llegado de nuevas y, coño, ha encontrado un sitio en el que está más a gusto que donde estaba antes, pues yo qué sé, que son muchos parabienes, ¿no? Y esto es una cosa muy pequeña, pero al cabo de un tiempo hay quien se fija y no es que lo hagas ni mejor ni peor, pero no dejas de ser un referente siempre. Cada uno que hace una cosa diferente es un referente para el resto de los vecinos del pueblo. Y ahora hay otros dos más que hacen agricultura ecológica. Y hay otro que además tiene gallinas y empieza cualquier día ya a comercializar sus huevos. Y pues joder, es que es en un pueblo de 400 habitantes ya somos tres. Ya es una extensión grande de terreno la que se cultiva sin utilizar abonos químicos ni pesticidas de ningún tipo. Ya es ganadería, es fijar gente en el pueblo. Es que igual algún día puede haber hasta radio. Y yo qué sé, pues es una cosa muy bonita. ¿No? Es una cosa muy bonita y que alguien te puede copiar. Y si nosotros tenemos 25 vacas, no es porque no necesitemos más ni menos. Es que si con 25 vacas podemos vivir cuatro familias, 25 vacas, más el terreno que sirve para alimentarlas, más los cuidados que tiene que tener, más la distribución de todo nuestro producto, que lo hacemos nosotros directamente, ¿no? Que a lo mejor lo más lejos que llegamos es a Madrid, ¿vale? Porque no hay otro ganadero entre Madrid y nosotros que abastezca Madrid, si no, pues nos tendríamos que buscar otro mercado, ¿no? Y a poder ser quedarnos más cerca, porque en Mejeces solo, pues se tenían que beber la leche que dan nuestras vacas, no haría falta más. Pero bueno, eso es algo que hay que seguir persiguiendo. Y lo que hacemos es que cabemos más. Si yo no quiero tener 250 vacas, que me vale con 25, caben otros 10 ganaderos que tengan otras 25 cada uno. Cabemos más gente en el pueblo, ¿no? No hace falta que yo acapare todo, ni que otro acapare todo. Hay que cambiar también esa mentalidad acaparadora que se está creando en la agricultura, que, joder, cada uno que se jubila, pues a alguno se hincha porque se va a quedar con sus parcelas y va otro tractor más grande y a disfrutar, pues eso, gastando rejas y hierro y gasoil y tal, porque, bueno, pues de alguna manera nos han inculcado la cultura esa americana, ¿no? Y ya el gorro en vez de, o sea, la visera en vez del gorro de paja y muchas más cosas que son cosas sutiles y parecen tontas, pero en realidad es que es algo que va calando en la sociedad, el cambio. Y bueno, pues yo me quiero quedar así.
Formidable. Formidable. Vaya, parece que aquella tarde nos estaba iluminando el camino, nos estaba explicando hacia dónde tiene que ir la agricultura, hacia dónde tiene que ir la ganadería, hacia dónde tienen que ir también los pueblos. Y parece que sí, con estos testimonios como el de Alfonso, vemos claro que es posible. Feliz, decía Alfonso, que se sentía lleno, cuidando de sus vacas, produciendo buenos alimentos, transformándolos, compartiéndolo con, en este caso, su familia. Sabiendo que otros también pueden estar a su lado y deseando que otros también repueblen esos pequeños pueblos de nuestro país y alimenten bien a esas ciudades que tanto necesitan de buenos alimentos. La emoción entre el público, estábamos allí en torno a 200 personas, se sentía la emoción que unos transmitían y que otros recibíamos y sentíamos también, la de los que nos daban lecciones de vida. Luis también estaba por allá.
Soy Luis, vengo de Tudela de Duero, un pueblo de aquí de la provincia de Valladolid, soy agricultor, mi pueblo ha sido siempre tradicionalmente muy productor de fruta y verdura de mucha calidad, algo que últimamente en estos últimos años se ha abandonado y se ha ido perdiendo, y es algo en lo que yo he empezado a trabajar. Estoy trabajando con el espárrago blanco, también en ecológico. Intentamos también, como ha dicho Alfonso, transformar todo lo que podemos y vender a clientes finales. Vengo también de la agricultura convencional, entonces conozco las barbaridades que se están haciendo en el campo, en la agricultura, sé lo que hay. Estoy haciendo lo que quería hacer siempre. Bueno, no os he dicho que he nacido también en mi pueblo, llevo 44 años, nací en mi casa, que un día hace un par de años, estando en la cama ya que me iba a quedar a dormir, que me iba a quedar dormido, se me empezaron a venir a la cabeza empresas agroalimentarias que se habían ido al garete en mi pueblo. Y yo flipé, porque hubo hace 50 años dos conserveras de tomate, dos queserías, una licorera, una cooperativa de fresa, una cooperativa de... Había muchísima fruta de toda clase, el pueblo está subterráneo de bodegas, y bueno, pues eso me ha hecho el mamar de ahí, es de donde quiero mamar, ¿sabes? Donde quiero... También el hacer agricultura ecológica ha sido, pues, un poco por... Pues, no podía hacer otra cosa, pues por hacer también un tributo a la gente que me ha precedido y que me ha enseñado, y estamos muy interesados en recuperar hortalizas, variedades antiguas de hortalizas, con los chicos de aquí también, con, bueno, hemos, no solo hortalizas antiguas, sino también hemos pateado, o nos recorremos Castilla y León conociendo a paisanos, personas mayores casi todas, que hacen cultivos al estilo tradicional que dan un punto a las verduras que no lo da nada, como puede ser el porro de sagún o el cardo de ágreda o mil cosas que se pueden hacer que son auténticas virguerías para dar calidad a los alimentos. Y bueno, como os he dicho, intentamos transformar todo lo que podemos, porque lo que llevamos a fábrica no vamos a tener ni para los gastos. Entonces yo ahora he dado un poco al botón. Yo, como vengo de agricultura convencional, de mucha, a lo mejor, demasiada explotación para mi gusto, a lo mejor también, como dice Alfonso, que menos vacas se puede vivir mejor, pues he dado a lo mejor al botón de reiniciar, y estoy un poco reiniciando mi empresa y mi forma de vivir y todo, ¿no? Entonces nos estamos planteando eso, diversificar cultivos. Estamos muy interesados en las plantas silvestres de la zona para hacer tratamientos para los cultivos y para abonar, así como la tracción animal para labrar y para labrar la tierra, sobre todo en marcos estrechos, huertas, aunque hay cosas que se pueden hacer, virguerías. Los cultivos van mucho mejor, o sea, lo que quiero ir es a ser lo más autosuficiente posible. No quitar los tractores, a lo mejor, pero puedo ir haciendo competencia a mi tractor con ciertas labores en el campo, en mis cultivos, que es totalmente viable. Yo gasoil no puedo fabricar, pero forraje sí. Uh-huh. Y entonces, bueno, estoy también cegado con el ganado, porque, no sé, como os dije, he nacido en el pueblo, y yo, donde nací, en la ventana donde nací, al otro lado de la calle, tenía las ovejas Vicente, que todos los días las sacaba por la ventana donde nací yo. Y yo creo que ha sido una impronta, que no sé si fue el primer olor que he tenido, debió ser el de las ovejas, porque es algo que no sé, que lo debo llevar a la sangre. Tengo 14 ovejas y estoy ahí, bueno, ahí también un poco luchando con el ganado, sabiendo la situación que hay, crítica de la ganadería, pero intentando buscar una alternativa para la ganadería, que la tiene que haber. Intentando que te quede un duro para pagar, para seguir tirando, con muchas ganas de hacer cosas nuevas y...
Funcionar. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra. ¿Y qué me importa si no me nombra? Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies.
Los espárragos de Luis los compran los mejores chefs de este país. Él sigue hoy trabajando y ha conseguido por fin que también la atracción animal sea parte de la fuerza con la que se cultivan, se cuidan, se miman sus tierras. Fueron muchos los que pasaron por aquella mesa redonda, fueron muchos los que nos contaron su historia en Piñel de Abajo. El tiempo suele ser limitado, pero Mario quiere endulzar un poquito, también con amargura y crítica, el testimonio de estos pequeños productores de buenos alimentos ecológicos.
Lo que veo y lo que me agrada mucho de estas reuniones es ver a los agricultores, las ideas claras que tienen, las buenas ideas, la revolución que llevan dentro, esa revolución pacífica, esa revolución en base al trabajo y al esfuerzo que requiere la agricultura ecológica. Y es que, pues verlos, pues sentirles, oírles, pues la verdad que claro que emociona. Emociona, digo, porque yo también he nacido en un pueblo, en casa de mi abuela. Con 10 años nos tocó marchar del pueblo. Marchó mi padre y yo con él. Todavía recuerdo y no lo he contado nunca, pero cuando salimos en el coche de línea y la perra galga que teníamos en casa nos siguió hasta el cruce de la carretera, 4 kilómetros... yo pensé que nos habían expulsado de ahí. Entonces, siempre he pretendido volver al pueblo y lo he logrado en base a la agricultura ecológica. Pensé que lo iba a conseguir antes, ¿no? Cuando se habló del ingreso en el mercado común, ¿sabes? Nos iban a comprar los lechazos, iban a reconocer que nuestro trigo era de mejor calidad. Aquello fue una falacia, nos fue muy mal. Y yo he vuelto a la agricultura ecológica, o he vuelto al pueblo a hacer agricultura ecológica hace 17 años... y volví basándome en la agricultura ecológica, no en otra cosa. Ha sido mi tabla de salvación. Llegué a un pueblo donde se había hecho la reconcentración parcelaria, no la reconcentración, la primera concentración parcelaria. Habían arrasado con el término municipal, digamos. Habían arrancado buena parte del viñedo, que era la base buena base del pueblo. Y ves un poco cómo nos habían tratado a la gente del campo, expulsándonos, degradándonos, y dice, joder, pues si al final ha quedado gente muy buena en el campo, ha quedado gente con unas iniciativas muy válidas, ¿por qué nos expulsaron para llegar a los 5 millones de parados? ¿Qué hacen 5 millones o qué hacen los millones de parados que están ahora en la ciudad cuando el territorio rural se está quedando despoblado? Pero qué insensatez fue aquella, ¿no? Por eso yo, que he vivido en la ciudad y he dado el paso a volver al pueblo, pues en estos foros seguramente muchos de los que estáis aquí no seáis propiamente gente del medio rural, digamos, sino que sois gente de la ciudad, se puede dar el paso y se debe dar el paso. A veces con más hectáreas, otras con menos. Yo, el caso mío, pero estoy poniendo almendros en terrenos muy poco idóneos para cereal, ¿sabes? Los terrenos que nuestros abuelos tenían viñedo y que en sus márgenes cultivaban almendros, pues eso es lo que voy yo poco a poco recuperando. Entonces esto es una carrera muy larga. Criar un almendro en estos territorios, que a lo mejor este año hemos tenido menos de 200 litros por metro cuadrado de pluviosidad, de pluviometría anual, pues es una tarea jodida. Pero bueno, poco a poco lo voy consiguiendo. Y otra cosa que hice, que entonces cacareaban mucho los políticos, era eso de diversificación, ¿no? Las explotaciones que llamaban los políticos, fíjate cómo estaban de desorientados, que hablaban de explotarlo. Claro, está explotado hasta que les ha reventado las manos. Lo que pasa es que ellos han sabido escaquear y ahora echan las culpas a los mercados y a todo esto. Diversifiqué con las colmenas. Puse 350 colmenas. Poco a poco, bueno, eso fue casi por imperativo legal, digamos, por completar la UTA y conseguir ese plan de incorporación a la agricultura. puse 350, me salía del pueblo, tenía que ir a varias zonas por ahí a llevar colmenas. Yo lo que quería era vivir en el pueblo, fui reduciendo, llegando con 200 y este año con menos, con unas 150 colmenas y subsistiendo porque he tenido años muy curiosos, pero este año es que viene fatal, viene en el pueblo mío pues criminal. Y ha coincidido la sequía con estas enfermedades que ya vienen trayendo las abejas de 4, 5 o 6 años atrás, que están diezmando los colmenares y las producciones de miel están muy escasas. Digo yo que haber sido del campo y haber nacido en el pueblo, pues me dará, estaré vacunado para sobrevivir en esto, en estas circunstancias y en otras peores si llega. Digo yo que sobreviviremos. En cuanto a la agricultura ecológica, yo estoy muy satisfecho con ella. Vas consiguiendo cada vez, a lo mejor, mejores resultados. Vamos también con otra cosa, que es una cooperativa que hemos tratado de formar, pues tratar de comercializar, tratar de transformar el producto que conseguimos, ¿sabes? Como la lenteja, el garbanzo o cualquier otro producto, ser capaces de nosotros de envasarlo y comercializarlo. Y bueno, en este sentido tendría que decir que considero que es muy importante entrar en agricultura ecológica, pero es más importante todavía que la agricultura ecológica entre en nosotros. ¿Y cómo puede entrar? ¿Cómo considero yo que entra la agricultura ecológica en nosotros? Pues siendo también un poco más sociables. Yo no puedo tener una envasadora de garbanzos que trate de competir con mi vecino, a ver si el otro las vende a 1,50 y yo a 1,30. En fin, esa competencia, eso de que nos habla de la competitividad, que nos llevan muchos años los políticos hablando, que tenemos que ser más competitivos, pero a la vez hablan de desarrollo rural, tenemos que ser más en los pueblos. Pero ¿cómo vas a ser más si vamos a tener tractores más grandes para labrar el término entre dos? Es que nos tomáis por tontos. Y efectivamente, le seguimos votando, luego lo somos. Olvidémonos de la competitividad, que compitan los políticos, que es que encima el político español que cobra, debe haber 70 políticos españoles que cobran más que la Angela Merkel, con ser la presidenta de Alemania, ¿por qué no se aplican ellos el tema de la competitividad? Pero ¿cómo un alcalde de una ciudad mediana puede ganar más que una presidenta de un gobierno? Hombre, vosotros sí que tenéis que ser competitivos. Calamidades, que nos habéis arruinado el medio rural. Y si os dais cuenta, el campo, como decía alguno de nosotros, está abierto a un montón de iniciativas. Hay sitio para todos. Y os invito a venir. En el tema de la abeja, incluso es todavía más sencillo, porque la abeja es la ganadería más barata que hay. No, ni siquiera, eso que hablamos de transformar, ni siquiera el tema de la abeja, la miel necesita transformación, sino que ya te viene el producto acabado, digamos. ¿Sabes? Tú coges los panales, los extraes, los echas en unos depósitos y a los 5 días estás envasando un producto acabado. Y no has hecho como quien dice nada. ¿Sabes? Eso es de agradecer. Y es de agradecer que tengas la humildad de no hacer nada, porque al final en el mundo te ves que hay los más listos, los que van pasados de revoluciones, que hacen más, ¿sabes? La miel tiene una serie de cualidades, ¿sabes? Tiene unas enzimas, aminoácidos, vitaminas y demás, que estos que van pasados de revoluciones, como las empresas y algunos artesanos que presumen de artesanos, que no se dan cuenta de que lo que llaman pasteurización no es más que una desnaturalización de la miel. El golpe de calor que le meten, ¿para qué vas a pasteurizar la miel si no tiene gérmenes, si está aséptica en sí misma? El golpe de calor que le meten, eso es lo que llamaban en mi pueblo, es esturar la miel. ¿Sabes si se le daba esa palabra? Es una miel que estaba esturada, está recalentada. Bueno, pues es eso. Y nosotros en la apicultura lo tenemos muy sencillo. La miel que es cruda, que no está recalentada, es una miel que cristaliza. Y la cristalización da un formato a la miel muy particular. Entonces, ante el sopicaldo que venden las grandes empresas, tú vendes miel de bloque, ¿sabes? Cristalizada, y automáticamente te diferencias en el mercado de todos los sopicaldos estos que digo yo. Entonces, invito a los artesanos de la miel a que dejen la miel que se ponga dura. No tengamos prejuicios en que tengamos que vender la miel líquida durante todo el año. No, hombre, la miel está líquida hasta que llega el invierno, bajan las temperaturas, actúan los enzimas y se produce la cristalización en la miel. Entonces, yo hago esa invitación. Primero, a que la gente que estáis fuera volvéis al campo. Y segundo, que envuelva el tema de la abeja, que es un tema muy barato, ¿sabes? Es la ganadería que considero yo más barata. Yo soy ganadero, igual que Alfonso. La inversión mía, pues, es verdad que es más barata que seguramente que la que haya tenido que hacer Alfonso. Y encima yo a las abejas no las doy de comer. Eso me sale también del lomo, porque en la zona en la que estoy las tengo que estar siempre moviendo de aquí para allá. Las cargo, las llevo para aquí, se acaba aquí la floración, las vuelvo a cargar, las llevo para allá y ando como un zarandillo con ellas. A veces para nada, como este año, pero bueno. Siento la tierra.
Como un zarandillo, decía Mario. Feliz, decía. Invitaba, como no, a volver al campo, a ir al campo, a que muchos futuros agricultores repueblen el pueblo y de ese modo también produzcan buenos alimentos. Estábamos en Piñel, en un pequeño pueblo, unidos por esa iniciativa de alguien como Eduardo Perote, hablando de alimentar pueblos, conociendo la voz de quienes hacen ese trabajo y lo hacen desde la perspectiva ecológica, en ese debate mundial de si seremos capaces o no de alimentar al mundo, si el mundo se podrá alimentar con la buena producción. Nos contaron durante mucho tiempo que había que hacer grandes explotaciones agrícolas, que había que producir industrialmente, que había que depender seguramente de grandes multinacionales, del petróleo y de tantas cosas. Ellos nos cuentan que hay otro camino. Eduardo ha organizado muchas jornadas y hemos estado también en otras. A veces eran los científicos, como Lola Raigón, la que nos contaba la diferencia entre los alimentos convencionales y los ecológicos. Ella, que desde la Universidad Politécnica de Valencia lleva años investigando. Investigando con pasión. Hoy podríamos también pararnos en todo aquello. Pero no, no hay tiempo. Si acaso, un fragmento en el que nos recuerda que la agricultura no es solo cosa de agricultores.
Una cosa, el que se crea que la agricultura es cosa de agricultores o de ganaderos está muy equivocado. La agricultura es cosa de todos y los consumidores tenemos mucho que decir. Si vamos a un mercado y vemos una sandía de corteza blanca o amarilla y no la cogemos porque no la reconocemos, porque no, no es una variedad local, y decimos, esto local, esto. Los transgénicos están aquí, ¿no? Los transgénicos están en otro lado, ocultos, ¿eh? Las cosas que se ven así a simple vista no son las malas. Si nosotros dejamos de comprarlas, los agricultores dejarán de sembrarlas. Y si se deja de sembrar, desaparece. Por eso tenemos una corresponsabilidad muy, muy, muy alta con el proceso productivo. Y eso lo tenemos que asumir, ¿eh? Tenemos que ser muy conscientes de lo que ocurre con eso.
¿Y tú qué pensabas? ¿Que esto no iba contigo? ¿Que tú simplemente, bueno, buscas comer bien? Quizás acudes a las tiendas y compras los tomates, las manzanas, las peras que parecen más bonitas. Y te olvidas del sabor, de los nutrientes.
Ya no saben los tomates a tomate. Y a la fruta solo le queda el color. Ya no se hacen trovas como las de antes. Ni te canta en la ventana el ruiseñor.
Y Lola nos explicó que efectivamente, actualmente, en fin, pagamos agua a precio de cebollas, a precio de manzanas, a precio de, bueno, de tantos alimentos. Nos habló del color que quieren que tengan las mermeladas, cuando en realidad las cosas naturales no tienen ese color. Y llegó también, entre otras cosas, ella acabó su interesantísima conferencia allí mismo, en ese pequeño pueblo llamado Piñel. Eso que escuchamos en esta pequeña radio llamada Radio Valdivielso, haciendo referencia a la FAO. ¿La agricultura ecológica será capaz de alimentar el mundo? ¿La podrá pagar cualquiera?
La agricultura ecológica es de hippies o de los otros, o de los que pueden pagárselo, ¿no? No. Hay estudios ya de la FAO que nos están apuntando a lo siguiente. Y en ese sentido yo les quería mostrar lo que Olivier de Schutle, que es un relator para las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, tras un estudio que realizó, publicó lo siguiente. Dice, este informe, elaborado a partir de una exhaustiva revisión de la literatura científica más actual, demuestra que las explotaciones agrícolas campesinas pueden duplicar la producción de alimentos en zonas críticas a través del uso de métodos ecológicos. El informe exhorta, pues, a los Estados a que dirijan sus esfuerzos hacia la agroecología para poder así satisfacer las necesidades alimentarias de su población al tiempo que plantan cara a los desafíos que presenta el clima y la pobreza. Yo creo que con esto está dicho todo. Muchas gracias por su atención.
Con eso está dicho todo, decía Lola Raigón. Y allí también a veces llegaron los juglares, llegaron los poetas y llegaron aquellos que siempre han ocupado el mundo, que siempre nos han acompañado. Comenzábamos diciendo, recurríamos a esa cita de Eduardo Galeano. Terminamos con ese giro que precisamente Gustavo Duc ha dado a esa frase. Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivarán pequeños huertos que alimentarán al mundo. Gente pequeña, con grandes ideas y con mucha pasión, como Mario, como Luis, como Alfonso, como José. Como Eduardo, que nos enseñó el camino, también que él, desde lo pequeño, trata de explicarnos, de ayudarnos a entender cuál es el futuro del mundo, cuál es el futuro también de nuestros pueblos.
Sí, yo creo que los grandes problemas se solucionan con cosas sencillas, entonces hay que hacer cosas sencillas. Porque los árboles pequeños soportan ramas más grandes que los árboles grandes, proporcionalmente.
Es, una vez más, el poder de lo pequeño. Con alegría y con esperanza, con el deseo de que las voces que hoy se han colado por aquí lleguen a donde tienen que llegar. Sí, allí estaremos también nosotros. Esto es una producción de Radio Valdivielso para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Escuchas Radio Valdivielso, naturalmente rurales.